COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. Guerra abierta entre Gobierno Central y Junta de Comunidades en relación con la instalación del ATC de Villar de Cañas. Ha sido una mañana de viernes muy intensa en la que el Ejecutivo Central ha recurrido el acuerdo del Consejo de Gobierno de julio, por el que, recordemos, Page amplió la cepa de la Laguna del Hito, una ampliación que podría suponer la paralización de dicho ATC. Un recurso del Gobierno español que anunciaba José Julián Gregorio, el delegado del Gobierno.
El Gobierno de España, por responsabilidad, hará lo posible para que el ATC, como una cuestión de Estado, se construya. Hará lo posible, todo dentro de la legalidad. Para ello, hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno, el acuerdo del Gobierno que hizo Emiliano García Page, por el que iniciaba el procedimiento de ampliación del espacio protegido del ATC de la Laguna de Hito.
Recurso en marcha, por tanto. Responde a este recurso el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
Nosotros en estos momentos estamos tramitando, estamos contestando ya todas las alegaciones que se nos han presentado, y con las alegaciones vamos a continuar con el proceso de ampliación de la zona de especial protección de aves y de la declaración del lugar de interés comunitario.
Enseguida ampliamos todo. 30 de octubre de 2015, día con cielo despejado en casi toda Castilla-La Mancha, aunque esta tarde podrían aparecer algunas nubes. Llegaremos a los 23 grados de máxima. Para el fin de semana, mañana sábado, tendremos intervalos nubosos y el domingo misma situación, aunque eso sí, posibilidad de lluvias, sobre todo en puntos del oeste y del sur de Castilla-La Mancha. Pocos cambios para mañana y para pasado con respecto a las temperaturas. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes, no hay problemas para circular por la red de carreteras castellano-manchegas. Eso sí, les recordamos que desde hace 3 o 4 días está cortada en Entrepeña la autonómica 9222 como consecuencia de unos desprendimientos.
Y la Guardia Civil ha imputado a un hombre en Minglanilla, Cuenca, por la comisión de un delito contra la seguridad vial después de que tuviera un accidente de tráfico y arrojara en la prueba de alcoholemia un resultado de 1,06 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, cuando, recordemos, la tasa es de 0,25 miligramos, por tanto, este ciudadano arrojaba una tasa 4 veces superior al máximo permitido. Son las 2 y 13. Un mensaje.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930 11 30 930 11 30. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
El alcalde de Villar de Cañas ha pedido hoy a García Page que no obstaculice la construcción del ATC, informa Noelia Barroso.
José María Saiz ha asegurado que el freno al ATC solo supondría un importante gasto económico y que no llevarlo a cabo es privar a la comarca de trabajo e inversiones. En este sentido ha celebrado el anuncio del recurso y ha dicho que desde el ayuntamiento y la plataforma siguen luchando también para paralizar la ampliación de la zona cepa.
Ahora tiene un convenio con empresas de 5 millones de euros para seguir haciendo carreteras. ¿No lo ha firmado? Pues claro, si no quieres ATC tampoco quieres 5 millones de euros. Ya perdió la Junta 5 millones de euros. Vamos, lo hemos perdido nosotros en la comarca, porque el señor Page le ha dado la gana. El señor Page no sabe que si nos hace el ATC esto va a repercutir, que va a subir un 30% la luz a todos los castellano-manchegos y a todos los españoles.
Saiz ha manifestado que las obras continúan y los técnicos siguen haciendo los trabajos previos a la instalación.
Desde PP y PSOE también se han referido a este asunto. Lorenzo Robisco por un lado y Agustina García por el otro.
Como responsable, el Gobierno de España, en su momento fue el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, y ahora el Gobierno del Partido Popular, de defender los objetivos que se han marcado inicialmente. Con lo cual, entiendo que ese recurso supone reafirmar lo que ya estaba hecho.
Vuelvo a repetir que nos entristece esta noticia porque siguen empeñados en traer la basura nuclear a Castilla-La Mancha. Y más cuando los informes técnicos han dicho que no es la situación idónea.
Estaremos, por tanto, muy atentos a próximas noticias con respecto a este asunto. Más cuestiones. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha comunicado a los sindicatos que el Ministerio de Industria ha decidido aplazar durante 3 meses la desconexión de Elcogas, de la fábrica de Puertollano, que estaba programada, ya sabes, para mañana sábado. COPE Puertollano, Ana Contreras.
Este aplazamiento supone un nuevo giro en torno a la central de Puertollano, que arroja de nuevo esperanzas a todos los trabajadores. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, ha explicado en COPE que han sido las federaciones sindicales las que les han informado de la buena noticia, que a fin de cuentas es algo que ya solicitaron días atrás los trabajadores.
Si la empresa decide aplazar y solicitar el aplazamiento de la desconexión es porque entiende que hay futuro y hay viabilidad para Elcogas. A nosotros nos dicen nuestras federaciones y el sindicato de que es oficial, que lo podemos comunicar a los trabajadores y así lo hemos hecho. Y ya os digo, no cambia salvo la situación de que ahora entendemos que no van a venir aquí a firmar esa declaración de indisponibilidad y que se empezarán a conocer los detalles de esa negociación o de esas propuestas que está haciendo la empresa al ministerio y de lo que se está hablando de futuro, que es de lo que se trata.
Por el momento se mantienen las reuniones de la próxima semana para seguir con la negociación del ERE, aunque según Alcaide confían en que la empresa retire el expediente de regulación de empleo. De una forma u otra, los trabajadores prefieren mantener la prudencia después de los desengaños sufridos a la espera de nuevas informaciones que arrojen luz sobre Elcogas.
Gracias, Ana. Por su parte, el presidente García Page mostraba su alegría de que se haya parado por el momento el cierre del Elcogas.
Y por tanto, hoy podemos celebrar dos cosas. Una, que hemos conseguido parar el cierre del Elcogas, que la empresa acaba de solicitar la prórroga, con lo cual nos damos un tiempo para establecer un plan de viabilidad y llevarle la contraria a la crisis y a quien gestiona inadecuadamente la crisis. Y por tanto, me alegro y mucho.
Declaraciones de Page y también declaraciones de los partidos políticos que, por supuesto, no se han hecho esperar dichos testimonios. Informa Teresa Sánchez.
Desde el PP aseguran que es una gran oportunidad para el gobierno de García Page y que ahora la solución está en manos del presidente regional, lo decía Lorenzo Robisco.
Una gran oportunidad para buscar una solución. Esto ya explica la voluntad, la poderosa voluntad del gobierno de España y del ministerio por la continuidad del COAS. Es el mejor ejemplo. Es el mejor momento para que Page, de una vez por todas, ofrezca soluciones. Tiene el presupuesto en sus manos.
Y desde el PSOE, valoración positiva, aunque recuerdan al PP que la solución no pasa por el gobierno regional. Agustina García.
Ellos saben y al final es una pena que jueguen con el pan de tanta familia como son los trabajadores de Puertollano. Ellos saben, el Partido Popular sabe que la solución no pasa por el gobierno regional. Ellos saben que la solución pasa por el Ministerio de Industria, por el ministro de Industria. Saben que hay una normativa europea que no permite que el gobierno regional aporte esas ayudas.
La diputada socialista ha asegurado que esta decisión del ministerio se debe a la presión que han realizado los trabajadores de la central térmica.
Castilla-La Mancha cuenta con 15 centros especializados en atención a discapacitados intelectuales graves. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha visitado hoy uno de estos centros en Albacete, Miguel Yeste.
Se trata del Cádiz Albatros, que va a recibir ahora una importante inversión para la compra de camas, carros de lavado, sillones o la reparación de bombas de aceleración o pintura. Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social.
Mejorar no solamente la atención en los centros, sino también las instalaciones. Para ello, en este final de año hemos podido invertir en torno a 90.000 euros para distintos arreglos o inversiones que son casi imprescindibles en estos centros que es verdad que a lo largo de estos años han sufrido un gran deterioro.
Recordemos que este Cádiz Albatros de Albacete cuenta con 82 residentes y 18 usuarios de centro de día que reciben el apoyo de 144 profesionales en los 3 programas que desarrollan: desarrollo personal, inclusión en la comunidad, promoción de la salud y las actividades del centro de día.
Y como siempre los viernes vamos con la información religiosa de la mano de Juan García.
Más de 170 voluntarios han participado en la segunda escuela de otoño de Cáritas Albacete, que ofrece la formación técnica y personal necesaria para mejorar el trabajo diario de técnicos, voluntarios y sacerdotes. La diócesis de Toledo celebra Holy Wings, la santidad vence. Será este sábado entre la plaza de Zocodover, donde se desarrollarán las actividades lúdicas, y la parroquia de San Nicolás, donde el arzobispo don Braulio Rodríguez irá a la misa a última hora de la tarde, dando paso a una actividad evangelizadora de los jóvenes. El obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez, escribe en su carta semanal sobre la conmemoración de los fieles difuntos este lunes 2 de noviembre. Leemos que las lágrimas por nuestros difuntos demuestran el amor y la gratitud que les debemos. Por su parte, don Antonio Algora, obispo de Ciudad Real, en su escrito semanal nos recuerda que el día de los los difuntos es el 2 de noviembre, no el 1, que es el Día de Todos los Santos. La memoria de los difuntos nos lleva a valorar sus vidas. El Día de los Difuntos es un día para buscar la paz en lo más hondo de nuestro ser. Feliz semana y feliz fiesta de Todos los Santos.
Gracias, Juan, igualmente. 2:20, seguimos ya desde tu cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
COPE Toledo. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Este viernes ha constituido la Comisión Gestora en Defensa del Río Tajo, donde están representados todos los grupos políticos y un total de 7 expertos en la materia. El objetivo es trabajar por el mantenimiento y recuperación de los caudales ecológicos. El portavoz del equipo de gobierno, José Pablo Sabrido, ha informado que se ha constituido con ilusión y fuerza y ha agradecido las aportaciones de los expertos para su recuperación.
Que se ha constituido con una gran ilusión y con una gran fuerza. Estoy seguro que con el empeño que han demostrado todos los participantes en la reunión, la ciudad de Toledo va a tener un impulso muy eficaz en defensa del río Tajo, porque van a trabajar y poner todo su conocimiento en defensa del río de una manera absolutamente desinteresada, más allá del interés que tienen porque tengamos un río en las mejores condiciones posibles, tanto de calidad como cantidad.
Y ha adelantado que la próxima fecha de la reunión será el 27 de noviembre. Además, ha informado que la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo ha hecho una petición para sumarse a esta comisión. Es noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos. Antes conocemos cómo va a ir revolucionando el tiempo la región. Pues seguimos con cielos despejados hasta ahora. Durante la tarde van a aparecer esos intervalos de nubes medias y altas en el extremo occidental. En cuanto a las temperaturas, son agradables, las máximas rondarán los 24 grados. 8 minutos para que sean las 2:30 de la tarde.
La Venta del Sur da la bienvenida al otoño con nuevos menús diarios y menús especiales. Menú Isla Cristina, revuelto de bacalao, dorada, croquetas de bogavante, parrillada especial y para terminar, nuestra carne roja a la parrilla. Todo por 25 euros. La Venta del Sur, reserve sus celebraciones con nosotros. Estamos en Paseo Circo Romano 33, teléfono 667-88-2009. La Venta del Sur. Disfrute del sur sin salir de Toledo.
Sus primeros kilómetros, su primer cambio de aceite, las marcas en los neumáticos tras acariciar las primeras curvas.
En BMW Service hemos visto crecer a tu BMW y somos los que mejor lo conocemos. Por eso lo cuidamos como nadie en manos de nuestros especialistas para ofrecerte el mejor mantenimiento y servicio postventa.
Descúbrelo en Alonso Pineda. Autovía A42, kilómetro 63.300. Olías del Rey. O en alonsopineda.es.
Lo dicho, se ha constituido este viernes la Comisión Gestora en Defensa del Río Tajo. El objetivo es trabajar por el mantenimiento y recuperación de los caudales ecológicos. El equipo de gobierno espera que este proceso de recuperación sea con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Desde el PP, su representante en la comisión, Cristina Peces, espera que esto no quede en una declaración de intenciones.
Será posible siempre y cuando ellos luchen por el Tajo. Nosotros los vamos a apoyar siempre que sea bueno para el Tajo y para los toledanos. Y bueno, y que también que nos tengan también en cuenta a nosotros, porque nosotros también tenemos cosas que decir, porque somos los que representamos a la mayoría de los toledanos que nos han votado. Entonces, también queremos que nosotros apoyarlos a ellos, pero que ellos también nos tengan en cuenta.
Y uno de los expertos de la comisión, Julio Herrera, espera que se refuercen acciones para recuperar el Tajo.
Bueno, yo creo que siempre que se trabaja, algo se aporta. A lo mejor no cumplen totalmente las expectativas que se tienen iniciales, pero yo creo que siempre se aporta. En su día hubo una comisión que yo presidí en este ayuntamiento, se elaboraron una serie de informes y estudios que posteriormente luego se dio pie a una cierta actuación sobre las riberas del río.
Lo dicho, próxima reunión el 27 de noviembre. Más asuntos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha fallado contra la relación de puestos de trabajo aprobado en 2013 en la Diputación de Toledo para la reclasificación de 17 empleados de la corporación. Desde el Grupo Popular, su portavoz Jaime Ramos señala que la formación acata la sentencia y justifica aquella decisión en el desarrollo de una serie de servicios especiales en la institución.
Bueno, pues aquello se hizo pensando que era lo mejor en ese momento para el desarrollo en la Diputación de una serie de servicios, de una serie de cometidos especiales y que por lo tanto tendrían una retribución, digamos, especial, pero una vez que el Tribunal de Justicia pues dice esto, pues ya no hay nada que decir.
Claro. Desde el equipo de gobierno, el portavoz Santiago García Aranda indica que habrá que ejecutar la sentencia y ajustarla a la legalidad. Ha recordado que
su grupo no estaba de acuerdo con aquella aprobación.
Que ya en su día dijimos que era caprichosa, que se une además a una sucesión de resoluciones judiciales contrarias a las decisiones de una política de personal que tengo que calificar de nefasta. Y que además, ojo, a la Diputación Provincial de Toledo le van suponiendo, creemos que en los últimos 4 años, pues del orden de los 3 millones de euros.
Y no han aclarado eso sí, si se recurrirá a esta sentencia. Más asuntos. La Diputación de Toledo ha celebrado un pleno extraordinario donde se ha dado cuenta a la petición del PP del reglamento de funcionamiento de la Comisión de Investigación sobre el uso de las viviendas de la calle Cardenal Cisneros. El presidente de la comisión y responsable de Ciudadanos, Antonio López, ha confirmado que el próximo viernes comparecerán las primeras personas en cada grupo ha propuesto, aunque se desconocen los nombres. López ha insistido en que el Grupo Popular pretende obstaculizar la comisión no presentando los nombres.
El Partido Popular cuestiona todo. Cuestiona todo aquello que no le gusta y que no le va bien. Tiene que empezar a trabajar, cambiar su chip, trabajar desde la oposición y hacer las cuestiones relacionadas con el beneficio de esta casa, ¿no? Lo que hace es o intenta entorpecer todo aquello que los grupos proponen en la Diputación.
No obstante, el PP aclara que sí han presentado esos nombres, pero advierte que esta comisión está mal constituida, o al menos lo estaba antes de este pleno. Jaime Ramos.
Hemos designado los representantes y en este sentido no tenemos ningún problema, pero es un tema que ha nacido mal. De hecho, yo creo que lo que hacen hoy también es intentar parchear algo que cuando efectivamente se ha recurrido a esta comisión, pues es porque está mal constituida, es porque está... nosotros creemos que tenemos razón en eso, pero insisto, es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo.
En otro orden de asuntos, el Pleno ha ratificado el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Cambiamos de asunto. El desahucio de las 47 familias del poblado chabolista del Cabero en Olías del Rey se realizará definitivamente el 5 de noviembre, y es que pese a las intenciones de la Junta de adquirir el terreno, las negociaciones con la actual propietaria, la Tesorería de la Seguridad Social, no han llegado a buen puerto. El concejal de Ganemos en este municipio, Jorge Vega, se muestra decepcionado por la resolución de este conflicto.
Hace poco nos dieron una información en una reunión que mantuvo nuestro coordinador y portavoz de Izquierda Unida en Olías del Rey, donde se hablaba de que ya se estaba negociando con las familias para una salida social con unos alquileres sociales en torno a 6 meses.
Considera que las familias no se merecen esta resolución. Nos vamos hasta Talavera. Su ayuntamiento instará a la Junta de Comunidades a que se haga cargo de la financiación del Conservatorio de Música Blanca Bermejo.
La oposición en bloque tumbó este asunto en el Pleno porque el convenio firmado en su día con la Junta de Comunidades obligaba al Ayuntamiento a financiar el conservatorio. Hoy, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento Talaverano, Santiago Serrano, ha asegurado que el gobierno ha decidido pedir a Paje que asuma las competencias que además son suyas.
Era la principal reivindicación que reclamaban los grupos de oposición. En este sentido, también esperamos que los grupos de oposición, tal y como se ofrecieron en el Pleno de ayer, vayan de la mano del equipo de gobierno para pedir al gobierno de Castilla-La Mancha que realice una pronta respuesta a este tema, a esta reclamación que hace el equipo de gobierno de Talavera.
Serrano ha culpado a la oposición de torpedear un proyecto que lleva muchos años solicitando la ciudad de Talavera.
Y alumnos del IES Covarrubias de Torrijos han puesto en marcha una recogida de firmas en la página web change.org para exigir a la administración regional la instalación de un ascensor en el centro para Mario, un estudiante cuya enfermedad degenerativa le impide subir las escaleras. El problema es que Mario lleva 5 años en el centro y la única solución que ha aportado la administración hasta ahora es la de cambiar de centro al joven. Desde el grupo político Vox, el número 1 en la lista al Congreso por Toledo de la formación, David Cicuéndez, espera que se reaccione rápido, lo ha dicho en COPE.
Hay un hueco en el centro para que se instale este ascensor. Existe el compromiso, o existe el compromiso de instalar el ascensor cuando hubiera una persona con discapacidad física, como ocurre en este caso, pero bueno, ya vemos que han pasado ese tiempo y no está este medio para que pueda utilizar este chico. Bueno, puede subir arriba, a la planta de arriba, al laboratorio, a la sala de informática, etcétera.
Los políticos torrijeños de todos los colores ya han solicitado a la Junta la inmediata instalación del ascensor. Y la página triste de este viernes se resume también con un varón de 37 años que ha perdido la vida tras sufrir una caída de su moto en la localidad toledana de Carranque esta pasada madrugada. El accidente ha ocurrido a las 3 menos cuarto en la comarca 4008 a la altura del kilómetro 1, hasta donde se ha desplazado una UBI y la Guardia Civil. Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información nacional e internacional en Mediodía COPE con José Luis Pérez. Nosotros volvemos, ya saben, a las 4 menos cuarto con los deportes. Buenas tardes.